Buen día, Javier, a vos y a toda la audiencia.
Usted, doctor Kronawetter, está representando a la señora Patricia Zamudio.
Sí, soy su abogado defensor, sí.
Doctor, ¿fue usted quien ya presentó la recusación sobre estos fiscales que hicieron los procedimientos en las oficinas administrativas de Petropar?
Sí, ayer nosotros nos encontramos con la intempestiva actividad del Ministerio Público, y lo digo de esta manera por el hecho de que cuando la denuncia formulada por algunos diputados de la Nación contra la entonces presidenta de Petropar, la doctora Patricia Zamudio, presentaron ante la Fiscalía General del Estado el día jueves pasado a la noche, a la tardecita, el viernes a primera hora, a las 7:30 aproximadamente, yo mismo, cuando asesorándola ya a ella, cuando contó con mis servicios, le dije que lo mejor era ponerla a disposición y adjuntar toda la documentación que guarde relación con el caso, y aclarando la misma presentación que hicimos el día viernes pasado, teníamos, si ellos precisaban de mayor documentación o necesitaban constituirse a tal lugar, estaban las puertas abiertas para hacerlo cuando quieran, y que si precisaban alguna aclaración o declaración de parte de la señora Patricia Zamudio, también estábamos abiertos. Es decir, en un marco de absoluta apertura se hizo la presentación. Nos enteramos que el día, creo que el martes a la tarde, en la tarde, la Fiscalía General del Estado procede a la designación de los fiscales, y el fiscal Estigarribia lleva adelante el procedimiento sin haber dado por lo menos lectura o tener en cuenta esos documentos que habíamos presentado. Pide una orden de allanamiento, creo que innecesario, porque en ningún momento existía algún tipo de impedimento para hacerlo. El allanamiento, por lo general, si bien se viene practicando mal, porque esa es una crítica a la praxis que se está haciendo, uno tiene que, el allanamiento es de última ratio, es decir, yo salvo los casos de flagrancia, que es cuando yo le encuentro a una persona en el mismo momento cometiendo el hecho, para evitar que se fugue o que se oculte, incluso con los objetos que pueden ser sospechosos de obtención ilegal, yo ahí puedo aprehender incluso si no es judicial. Y la orden judicial es cuando existe una negativa, una reticencia de parte del destinatario para que provea documentos de información, y eso no se estaba dando. Y se pidió el allanamiento, y el fiscal en el propio procedimiento llevó adelante incluso opiniones sobre actos iniciales donde tenía...
¿Qué, por ejemplo, opinó, doctor?
Y dijo ante el diario Última Hora, dijo que si bien el procedimiento pudo haber cumplido los trámites administrativos, eso no significa que no sea un hecho punible. Y eso me significa, eso es para mí, es la lectura de que ya tenía repensada la línea de investigación, y me parece llamativo que en los prolegómenos de una investigación pues ya tenga una línea de investigación, si justamente te vas para recabar información y a ver, sacar algún tipo de conclusión o indicio hacia dónde llevar adelante en el futuro la investigación. Entonces, me pareció que es una actividad que no condice con la seriedad que debe tener el Ministerio Público. Acá la gente se ha olvidado que el Ministerio Público no solamente tiene el deber de investigar los hechos punibles, sino que tiene el deber de preservar los derechos y garantías constitucionales, y entre ellos son los primeros custodios de la ley, o sea, son los primeros que deben cumplir la ley. Como le estaba diciendo a un colega hoy esta mañana tuyo, después, cuando salen las cosas mal o cuando la investigación no se llevó correctamente y los abogados plantean algún tipo de incidencia, los tratan de chicaneros, como de hecho ya me lo han dicho, ¿verdad? Pero eso es irrelevante, porque yo estoy con la conciencia tranquila de que el camino correcto es hacer las cosas escrupulosamente. Un fiscal tiene que estar preparado para hacer eso.
Bueno, o sea, ¿ustedes consideran que esas actuaciones fueron razón de pérdida de objetividad?
Sí, y está prevista la ley. Bueno. Porque acá hay gente que me habla de que el 57 del Código Procesal Penal no prevé la objetividad. Es mentira, eso se reformó en el año 2012, y en el 2012 habla cuando existan circunstancias que permitan inferir falta de objetividad. Y la falta de objetividad es cuando no se cumple estrictamente lo que dice la ley, o cuando no se toman en consideración los elementos de cargo y de descargo. Si yo ya le presenté unas documentaciones, por lo menos hubiese leído la documentación y le hubiese llamado a la señora, o me hubiese llamado a mí, mire, abogado.
Que no había razón para ir a allanar, usted lo que dice.
Claro, claro.
Pero de igual modo, esa es una prerrogativa que tiene la fiscalía.
Ah, Sí, acabas de decirlo, una prerrogativa sumida a los presupuestos legales, por eso te hablo del 193.
¿Y quién tiene que decidir si estos fiscales continúan o no al frente ahora, doctor?
¿Cómo?
¿Quién tiene que decidir?
Y la Fiscalía General creo que tiene que decidir ahora, sí, la Fiscalía General.
¿Y en qué consisten estos documentos que usted el viernes, verdad, ya le entregó
a los fiscales? Todita la documentación de los contratos que fueron objeto de denuncia por los diputados nacionales, que hacen referencia a todas estas operaciones, que están siendo objeto de sospecha ante la opinión pública y que han tenido amplia repercusión mediática. O sea, sobre eso, nosotros acompañamos los documentos respaldatorios y para que se examinen, como es lo que va, es que al terminar el procedimiento ayer, lo único que hicieron es ratificar toda la documentación que tienen. Es más, en algún momento se le cuestionó a la gente que estaba en Petropar por qué se envió la documentación a la Contraloría y si la Contraloría le pidió a la señora Patricia Zamudio que envíe. Y se enviaron los documentos porque pidió la Contraloría, es el órgano contralor. Y existe un convenio entre la Contraloría General de la República y la Fiscalía General del Estado que cuando retira la Contraloría, la Fiscalía le tiene que pedir a la Contraloría. O sea, hasta los protocolos internos dejaron de lanzarse. Por eso más es mi, o sea, yo lo que tengo acá es mi sospecha sobre la falta de objetividad del fiscal, principalmente del fiscal Echeverría, que doctor, entiendo que
le no dijo, se ajustó a... ¿Le dijo su cliente por qué pagó 5.000 guaraníes por cada botella de agua tónica?
Todavía del fondo de la cuestión con ella. Nosotros estamos hablando en una etapa preliminar, por eso te estoy diciendo, no hablé todavía, ni siquiera sé hacia dónde apunta la línea de investigación, porque si el fiscal Echeverría dice que el procedimiento puede ser regular y lo mismo para él sigue siendo un hecho punible, te estoy diciendo que los procedimientos de adquisición han seguido todos los lineamientos internos previstos para la normativa de Petropar.
Doctor, o sea, capaz, punto de vista, lo más probable es que no exista hecho punible. ¿Por qué? Porque si se cumplieron todos los presupuestos en el marco de una compra controlada y regida bajo el concepto de la compra de la vía de excepción, genial. Pero aquí hay una cuestión, se compró un producto más caro de lo habitual. ¿Usted habrá comprado en el mercado, hasta en la estación de servicio, no más de 2.500, 3.000 guaraníes?
Te entiendo. Y eso es lo que se tiene que investigar en el marco del proceso. Pero ojo, acá el tema de la diferencia de precio. La diferencia de precio no es un tema que pone la señora Patricia Zamudio. Esto es un problema de la adquisición. Eso tendríamos que evaluar.
Sí, es un problema porque ella decidió comprar de ahí.
No sé yo eso vamos a ver en el marco de la investigación, Javier. O sea, yo lo que te digo es, si vos querés que yo baje una línea sobre algo que yo no sé todavía lo que está, hacia dónde apunta, porque si la Fiscalía me dice a mí que el procedimiento, aunque fuese regular, tiene indicios de ilegalidad, pues bien, que me diga en qué consiste para que yo me pueda defender. O sea, yo no voy a hacer el papel de hacer una defensa genérica esperando que ellos utilicen el argumento de que, bueno, ante esta afirmación le vamos a salir con eso. No, esto tiene que ser el que tiene que probar acá la Fiscalía. O sea, es un problema, acá se ha perdido el rumbo de las investigaciones donde el fiscal tiene que hacer un trabajo impecable. Está representando a la sociedad, reciben un sueldo del Estado y ellos tienen que saber que su trabajo tiene que ser serio. Entonces, doctor, a mí no me vengan con el tema, yo te digo, eso te lo digo así coloquialmente, ¿verdad? Que a mí no me vengan con el tema de que para mí estos delitos, se acabó el debate. No, vamos a discutir por qué es delito, como vos estás preguntando de manera muy, muy clara. O sea, la diferencia de precio, ¿a quién se le atribuye? ¿Por qué se hizo la adquisición? Bueno, eso es lo que hay que investigar.
Es decir, si hay daño patrimonial en ese pago.
Si hay daño patrimonial y si es relevante penalmente, porque una cuestión también, Javier, el derecho penal se usa como última ratio. O sea, esta cuestión de que, por ejemplo, leí en un artículo en estos días que se habla de malversación de fondos públicos. La malversación de fondos públicos ya no existe en el Código Penal. Eso estaba en el Código Penal de 1914. Hoy todo se concentra en la lesión de confianza. Y lo más importante en la lesión de confianza es determinar si hubo el dolo directo de causar un daño patrimonial. Es decir, vos mañana podés haber tomado alguna decisión y esa decisión no es la más acertada, pero no por eso deja. No por eso automáticamente pasa a ser una conducta dolosa.
Doctor, en teoría, dentro de la técnica de las entrevistas, cuando yo corto con usted, puedo hacer unas actualizaciones y una construcción de sus declaraciones. Lo que no tengo que es tener una un criterio o una postura. Por eso, antes de despedirle, le voy a decir, probablemente no sea un hecho punible, pero es inmoral lo que hizo su clienta.
Bueno, eso es un juicio de valor, que acabas de decirlo, un juicio de valor personal.
Sí, lo hago antes de cerrar la entrevista porque no debería ser después.
Está bien, Javier, libertad de expresión, y vos sí, más que nadie sabés que como ahorita podés dar el punto de vista. Y sí, está bien, yo te entiendo y comprendo tu labor y entiendo y respeto. Uh-huh. O sea, más allá de que pueda no compartir muchas cosas, eso no significa que automáticamente vos te equivocas. Por favor, yo no soy quien.
Doctor, que tenga buen día, un gusto siempre.
Igualmente, Javier.
Enrique Kronawetter, abogado de Patricia Zamudio. Son las 7 de la mañana.